Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde. En los minutos que nos separan de esa hora, vamos a hablar de salud con el doctor Sánchez Martos, que se va a ocupar de, no sé si de desmontar o, por el contrario, de asegurar que hay esa teoría de que hay alimentos que curan enfermedades gravísimas. Veremos a ver qué es lo que nos dice el doctor. Vamos a visitar diferentes puntos de la Comunidad de Madrid por diferentes causas. Y nos vamos a interesar, como hacemos todos los jueves, por la prevención en el mercado laboral.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Pues hoy en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, en nuestro encuentro con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos dar visibilidad a la salud laboral en relación con las personas que tienen discapacidad intelectual. Son personas que poco a poco se han ido incorporando a las empresas y esa precisamente es la forma más importante de conseguir su inclusión social. Por eso la seguridad y la salud no deben utilizarse como pretexto para no emplear o para dejar de emplear a personas con discapacidad. Bueno, para aclarar todas las dudas sobre este tema, contamos ya con el director general de Plena Inclusión Madrid, que es Javier Luengo. Señor Luengo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias.
Bueno, en la protección voy a empezar con una duda que yo creo que es muy interesante que respondamos. ¿La protección de carácter legal o laboral que tienen las personas con discapacidad es la misma que la de cualquier otro trabajador o se diferencia en algunos elementos?
Bueno, hay una legislación en España que protege de alguna manera lo que tiene que ver el empleo de las personas con discapacidad. Sabes que hay una legislación que obliga a aquellas empresas que tanto públicas como privadas, que tengan más de 50 personas en plantilla, tienen que tener al menos un 2% de personas con discapacidad. Igual pasa también con las administraciones públicas, donde hay que reservar un 7% de esas plazas que se convoquen para personas con discapacidad. Y bueno, hay una legislación que de alguna manera intenta que el colectivo de personas con discapacidad mejore sus ratios de empleabilidad y que puedan tener más acceso al empleo. Y en lo que tiene que ver, que comentabas, Eli, relacionado con la protección que tienen en cuanto a riesgos laborales, pues hay una ley que protege de protección de riesgos laborales que les clasifica como trabajadores que son especialmente sensibles. Pero la realidad es que, bueno, el mero hecho de tener discapacidad no implica que seas especialmente sensible a un determinado trabajo. Pero se está avanzando mucho en que estas personas tengan acceso a toda la información que tiene que ver con sus riesgos laborales para que puedan desempeñar de la mejor manera posible el puesto de trabajo para el que les ocupa, ¿no?
Bueno, no solamente deben estar muy bien formados quienes dan trabajo a estas personas sobre riesgos laborales y poner evidentemente todas las medidas a su alcance y sobre todo todas las medidas que marca la legislación vigente para proteger la salud de estas personas, sino que las propias personas con discapacidad intelectual deben aprender también cuáles son los elementos que tienen, las herramientas que tienen en la mano para poder hacer de su trabajo algo más seguro. Creo que es novedad de este año, señor Luengo, un proyecto que se ha dirigido precisamente a formar a estas personas, repito, con discapacidad intelectual, para que puedan realizar ellas mismas funciones a nivel básico en prevención de riesgos.
Sí, es un proyecto muy interesante. Está enmarcado en la colaboración que tenemos entre Plena Inclusión Madrid, como organización que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual, y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al que aprovecho también para felicitar en estos 25 años de andadura que ya lleva. Y entre ambos tenemos un convenio de colaboración que realiza diferentes actuaciones y diferentes actividades de colaboración, incluidas dentro de lo que sería el sexto plan director de prevención de riesgos laborales que tenemos en la Comunidad de Madrid. Es un plan que abarca desde el 2021 al 2024, y hemos ido realizando diferentes acciones a lo largo de todos estos años. Llevamos ya prácticamente 17 años de colaboración, y hemos realizado desde estudios para determinar cuáles son aquellos sectores, los principales puestos de trabajo que están ocupados por personas con discapacidad intelectual en nuestra comunidad. Sí. Hemos elaborado diferentes recursos formativos. Como bien dices, la formación es esencial, es crucial para que una persona pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y esa formación sobre prevención de riesgos laborales a este colectivo concreto de discapacidad se ha hecho con material adaptado, que sea fácil, que sea accesible cognitivamente para que cualquier persona con discapacidad lo pueda entender. Y como bien trasladabas, este año hemos dado un paso más con una capacitación en nivel básico en riesgos laborales adaptado a lectura fácil, y que estamos impartiendo esa formación a más de 50 personas con discapacidad, y yo creo que ha tenido un impacto muy positivo, porque ellos han pasado de ser receptores de la información preventiva a ser actores en primera persona y facilitándoles esas herramientas para que ellos puedan ser, bueno, pues participantes en todo momento en el fomento de la prevención de riesgos laborales en sus propias organizaciones donde ellos desarrollan su trabajo.
Uh-huh. Mencionaba usted, señor Luengo, digamos, como esa especie de mapa que han elaborado desde el instituto para saber cuáles son los sectores y los puestos de trabajo que están ocupados en mayor medida por personas con discapacidad intelectual. ¿Cuáles son?
Bueno, los más demandados suelen estar dentro del sector servicios, desde cuestiones de logística, de limpieza, reponedores, también mozos de almacén, auxiliares administrativos y todo lo que tiene que ver también con trabajo dentro de las oficinas, que por cierto este es uno de los elementos que han salido más dañados después de la pandemia por todo lo que ha conllevado el teletrabajo y todo el cambio al que nos hemos visto afectados también durante estos últimos años. Y luego, respecto al sector público, ha sido a partir del año 2018, cuando se han empezado a sacar plazas específicas para personas con discapacidad intelectual, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento. Se ha avanzado mucho en esta materia en estos últimos 3-4 años, y los puestos que más se solicitan son los de auxiliar de control de información y también a aquellos relacionados con los servicios generales. Sí. Bueno, desde las administraciones públicas también se está haciendo también un esfuerzo para que las personas con discapacidad se incorporen al mercado de trabajo y puedan optar también con ese porcentaje de reserva de plazas en las oposiciones al colectivo de personas con discapacidad.
Bueno, entidades como Plena Inclusión Madrid, ¿qué otros programas formativos tiene para favorecer el empleo?
Bueno, tenemos una red de organizaciones. Plena Inclusión Madrid actualmente agrupa a prácticamente 120 organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid. En cada rincón prácticamente de la Comunidad de Madrid tenemos alguna organización que hace estas acciones y que llevan una amplia trayectoria trabajando en red. Una red de servicios de empleo muy potente que intenta dar oportunidades de trabajo y de empleabilidad al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Trabajamos desde hace muchos años con una metodología que denominamos empleo con apoyo, y al final es una manera de trabajar que intenta que las personas con discapacidad intelectual que acceden a un empleo tengan aquellos apoyos que necesitan, pero por otro lado que la empresa a la que recibe a una persona con discapacidad y que la incorpora en su plantilla también se sienta acompañada, se sienta arropada, claro, se sienta apoyada para que esa inclusión laboral sea exitosa, que es lo que todos buscamos al final.
Claro, porque una información deficiente, me imagino, en materia de prevención de riesgos laborales puede, y seguramente ocurrirá, que puede, como digo, afectar al éxito de una contratación.
Efectivamente, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se hace esa formación, en cómo se expresa, esos contenidos, que a veces no son sencillos para nadie, y para aquellas personas que tienen alguna dificultad de comprensión lectora todavía lo son más complicados, y trabajamos con una metodología que denominamos lectura fácil, con personas que están preparadas para hacer todos esos textos con un procedimiento muy exhaustivo, lo más sencillos posible, y que toda esa formación ellos la puedan recibir, entender, comprender y tener un papel activo en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales en su empresa y en su trabajo.
Bueno, no nos cansaremos de repetir desde aquí, desde Onda Madrid, lo importante que es que todos los trabajadores puedan ejercer su trabajo con esa plena seguridad de que están protegidos en todos los aspectos. Y de eso se ocupa muy directamente desde Plena Inclusión Madrid hasta, evidentemente, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con quien podemos ponernos en contacto. Yo creo que esto es muy importante, que lo tengamos todos muy presentes, con cualquier duda, ante cualquier duda que tengamos sobre seguridad preventiva, sobre seguridad laboral, sobre qué tenemos o qué no tenemos que hacer o exigir a nuestros empresarios. Hay dos maneras de ponerse en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son a través del teléfono. Lo doy despacito, pero lo subimos rápidamente en nuestras redes sociales. 900-713-123. 900-713-123. Y luego también hay una dirección de correo, esta es un poquito más complicada, pero también la subimos inmediatamente a nuestras redes sociales, que son irsst.comunicacion@madrid.org. Son las dos vías que están a disposición de todos los ciudadanos para cualquier duda que nos pueda surgir, como nos han surgido dudas hoy a nosotros, que nos ha respondido el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo. Señor Luengo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias, un verdadero placer siempre escucharos y poder compartir con vosotros cuestiones como esta.
Bueno, el próximo jueves volveremos a abrir esta ventanita para irnos asegurando de que todos tenemos muy claro las cosas que podemos, que no podemos, que debemos o que no debemos hacer para mantener esa seguridad de los trabajadores y en general de todas las empresas. Bueno, ahora, como todas las semanas, hay preguntas que han llegado al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y como consideramos que son preguntas importantes porque la respuesta puede sacar de dudas a muchas personas, las hemos cogido desde el Instituto y las respondemos. Lo hace Chus Galán.
Vamos con las que nos han llegado esta semana, Eli. ¿Qué se entiende por riesgo laboral grave e inminente? Es aquel que se puede materializar en un futuro inmediato y puede suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. ¿Qué supone el incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones en materia preventiva? El incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales da lugar a responsabilidades administrativas, penales y civiles por los daños y perjuicios que pueden derivarse de dicho comportamiento. ¿Solo se debe proteger en materia de prevención de riesgos laborales a los trabajadores propios o fijos de la empresa? No. Se debe dar el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud a todo trabajador, ya sea fijo, con contrato temporal o de duración determinada o contratados a través de una empresa de trabajo temporal, que presten servicio dentro del centro de trabajo, ya sea su modalidad a tiempo completo o parcial. ¿Cuáles son las obligaciones en materia preventiva de una empresa de trabajo temporal que va a poner a disposición de una empresa usuaria a un trabajador? La empresa de trabajo temporal, una vez recibida la información de la empresa usuaria de los riesgos sobre seguridad y salud que atañen al trabajador puesto a disposición, debe informar a dicho trabajador de tales riesgos y acreditar documentalmente ante la empresa usuaria que ha cumplido con ese objetivo. Además, la empresa de trabajo temporal debe asegurarse de que el trabajador posee la formación e información en materia preventiva del puesto que va a desempeñar. La formación teórica y práctica debe estar actualizada y adaptada a la evolución de los equipos y métodos de trabajo. En caso contrario, se deberá facilitar dicha información al trabajador antes de ponerlo a disposición. Por otro lado, la responsable de realizar la vigilancia de la salud es la empresa de trabajo temporal, aunque el trabajador esté prestando sus servicios en otra empresa usuaria. ¿Qué empresas tiene la obligación de constituir un comité de seguridad y salud? ¿Y qué es exactamente ese comité? Tienen la obligación de constituirlo todas las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano formado por el mismo número de representantes de la empresa y de trabajadores destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención. Estará formado por los delegados de prevención por una parte y por el empresario y o sus representantes por otra en idéntico número. ¿Es lo mismo cultura preventiva que cultura de seguridad? La cultura de seguridad se refiere a las actitudes y valores de los trabajadores y de la empresa en los aspectos relativos a la seguridad, tanto en su forma de entenderla como en su comportamiento diario en el trabajo. Pasa a llamarse cultura preventiva cuando con el tiempo se amplía al conjunto de riesgos, más allá de los relacionados con la seguridad, y adopta una dimensión global. ¿Una empresa que haya adoptado una cultura preventiva significa que no tiene accidentes? Por supuesto que no. El fomento de la cultura preventiva por parte de la empresa expresa su compromiso para combatir la siniestralidad laboral. El objetivo es una disminución de las incapacidades, de las enfermedades profesionales y de las muertes relacionadas con el trabajo, así como una mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y como cada jueves abrimos consultorio médico con el doctor Jesús Sánchez Martos. Es una sección que se llama Curarnos en Salud y tiene sobre todo esa misión, poner remedio a las cosas antes de que ocurran. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días ahí. Y muy calurosos a todos. Así que cuidado con el calor, por favor.
Sabía yo que el doctor nos iba a recomendar que vayamos por la sombra, que no salgamos a hacer el cabra. Con perdón, doctor, en las horas centrales del día se puede hacer deporte en otro momento, no pasa nada.
Pero lo han dicho muy bien, el cabra. Mira, ayer concretamente un golpe de calor, me llamaron para un señor, con 45 años, que se le ocurrió jugar al pádel a las 3 de la tarde porque no había más horas libres en su comunidad.
Pues vaya.
Jugó al pádel una hora y cayó fulminado con un golpe de calor. Yo creo que las comunidades también tienen una responsabilidad, no alquilar las piscinas desde la 1 hasta las 5 de la tarde como mínimo, ¿no?
Pues y sobre todo importante el dato de la edad, doctor. Claro. Muchas veces pensamos que los golpes de calor se dan sobre todo en personas mayores.
No.
Pueden dar a cualquier edad, en cualquier circunstancia, si uno no tiene cuidado, si no va bien hidratado, si no va bien protegido y si no se queda tranquilito cuando tenemos estas olas de calor. Dicho lo cual, hoy teníamos mucho interés, doctor, hemos leído una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención y que es de esas noticias que surgen de vez en cuando que no sé yo hasta qué punto deberían publicarse. La noticia habla de un producto denominado Tomafren, que es una especie de vegetal, que es una mezcla de varios, y que alguno afirma que cura el cáncer. Cuidadito con estas cosas. Vamos a intentar desmitificar, o al revés, mitificar aún más el tema de estos superalimentos milagrosos que nos curan desde el SIDA hasta el cáncer, pasando por, yo qué sé, el COVID, por ejemplo. ¿Qué podemos decir respecto a esto, doctor?
Bueno, lo primero, agradecerte que trates este tema en los medios y felicitarte por hablar de esto, porque tú misma has dicho, no sabes hasta qué punto se deberían de publicar. Yo voy a ir más lejos. Yo creo que los medios de comunicación, y yo nunca quiero matar al mensajero, como bien sabes, pero los medios de comunicación tienen una autolimitación, una autorresponsabilidad, una autorregulación. Y yo creo que los editores, los responsables de un medio, pues tienen que pensar qué noticias publicar y qué noticias no. Esto no es noticia. Esto, por mucho que vaya vestido, porque dicen que es una investigación de un investigador español, y claro, luego cuando se pone investigador español del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, Carlos III,
claro,
eso transmite un prestigio.
Sí.
Carlos III.
Sí, sí.
Sin embargo, hombre, yo creo que cuando ya uno se mete de lleno en la noticia y en el estudio, se da uno cuenta que primero no tendría que ser publicable y segundo, no estamos hablando de ningún medicamento, estamos hablando de un producto transgénico, estamos hablando de un tomate que ha sido modificado transgénicamente con el azafrán y que dice, además, se atreven a decir en la noticia de este investigador que es eficaz contra el mioblastoma. El mioblastoma es uno de los tumores cerebrales más agresivos, pero es que además dice que también sirve para evitar el cáncer de mama y las metástasis cerebrales. Bueno, yo creo que esto, evidentemente, lo primero que hace es transmitir una noticia que no es cierta, que es una falsa noticia. Segundo, que no tiene ningún argumento. Y tercero, para mí lo más importante es que crea unas expectativas.
Claro, ese es el problema. A gente que está muy preocupada, muy desesperada en ocasiones y que se agarra un clavo ardiente, como haríamos cualquiera.
Yo el primero, como cuando lo digo en clase, soy el primero que me agarraría ese clavo ardiente. Por eso digo que no hay derecho de jugar con la sensibilidad por una noticia. Ese medio de comunicación, el que sea, podría haber hecho la noticia de otra forma, tratado de otra forma y diciendo al final de la noticia o al principio que es un tema en investigación, que hay que tener mucha cautela, que hay que ser muy prudente. Y bueno, hombre, tengo que deciros que este Tomafran, bueno, pues primero, no se podría comercializar porque la legislación europea prohíbe taxativamente la comercialización de productos transgénicos. Claro, yeah. Ante esto, el investigador dice, bueno, pero si es eficaz ya tendrá que cambiar la ley. Pero bueno, primero, dedíquese usted a investigar, porque ellos mismos dicen que cuando comprueben, fíjate textualmente, cuando comprueben la efectividad del Tomafran, podrían pasar al estudio clínico. Bueno, pues mire usted, en la investigación esto va por fases. Cuando ustedes estén en el estudio clínico, cuando se lo haya aprobado un comité de investigación, un comité de ética, entonces díganos que comienzan ese estudio clínico. Mientras tanto, diga que ha utilizado un tomate transgénico con azafrán en ratones y que ha tenido unos resultados, resultados que todavía no conocemos. Por tanto, desde luego, mi crítica total y absoluta a que estas noticias puedan salir y a los investigadores, que por tener algunos investigadores, afortunadamente pocos, que por tener unas líneas en un medio de comunicación, pues se atreven a decir estas cosas.
Bueno, en este caso hablamos de un producto alimenticio, el Tomafran, pero ha habido también muchos medicamentos. Yo creo que habrá muchos oyentes que recuerden el tema del Biovac, un producto que nos decían sus investigadores, que era un medicamento que curaba el cáncer, la hepatitis y el SIDA, entre otras enfermedades. Bueno, ¿cómo terminó ese tema, doctor?
Bueno, te puedo decir que yo estuve en ese contexto. Entonces yo trabajaba en Telemadrid, en el programa de Buenos Días, con Alicia Gutiérrez. Denunciábamos este tema del Biovac, que salía como un medicamento que curaba todas las enfermedades. Quiero decir que cuando un medicamento o un producto, el que sea, cura todas las enfermedades, pues no se fíen ustedes mucho, ¿verdad? Porque eso todavía no existe. Esto es como los productos para la calvicie, ¿no? Que bueno, evidentemente es curioso que los propios investigadores se hayan quedado calvos de pensar que no hayan utilizado el producto. Por tanto, no. Aquí con el Biovac fue algo muy, muy, muy fuerte. Tardamos muchísimo tiempo, un grupo de médicos, investigadores, que denunciamos esto al ministerio, que no nos hacían caso. Y bueno, pues después de muchos años de lucha, tengo que deciros que 17 años desde el inicio de la comercialización del falso antitumoral, porque es falso antitumoral Biovac, y 12 años después de la denuncia del Ministerio de Sanidad, que fue el que puso fin a todo esto, por fin nos escucharon desde el Ministerio, tengo que decirte que el juzgado de lo penal número 18 de Madrid dictó sentencia ya en 2014, hace 8 años, contra los responsables de vender un producto hecho de proteínas a que se le atribuían propiedades curativas contra el cáncer, el SIDA, la artrosis. Bueno, la magistrada, esta es la noticia, absolvió a los 4 acusados del delito, contra la salud pública por el que fueron juzgados. Sin embargo, la Fiscalía llegó a pedir 5 años y medio de cárcel para Chacón, que es el farmacéutico que dirigía esto, al que acusaba de fabricar y vender sin licencia Biovac, un tratamiento sin autorización, que, como te digo, anunciaba la cura de enfermedades gravísimas y además decía que carecía efectos secundarios. Bueno, pues más de 2.000 pacientes tomaron este medicamento hasta que en el año 2002 el Ministerio de Sanidad denunció su comercialización y la Guardia Civil comenzó una operación. Se detuvieron a 23 personas, curiosamente de ellas 13 eran médicos. Bueno, pues salieron absueltos porque, según decía la magistrada, este producto no era malo para la salud.
Bueno, yo no entiendo nada, doctor, claro, efectivamente. Puede que el producto en sí no sea malo para la salud, ni bueno ni malo, que te deje frío, pero es que hay mucha gente que en un momento dado deja un tratamiento que sí es efectivo porque considera que de pronto pues es mejor un producto que le han vendido. Yo, evidentemente, si me encuentro con que me dicen investigadores y médicos que hay un producto que me va a curar, pues en un momento dado, si está sometido a una quimioterapia, si está sometido a un tratamiento vigilado y además diagnosticado y recetado por los médicos, y pues a lo mejor lo dejas y acabas fatal a cuenta de esto.
Así es y así ocurrió, Eli. Esto fue muy grave, pero muy grave. Vamos a ver, dice la magistrada que no era malo para la salud. ¿Para qué salud? Claro, para las personas que han dejado de tomar un tratamiento porque han tenido, como se les vendía, la alternativa de que podían dejar los tratamientos para el cáncer y sustituirlos por este Biovac, estas personas han fallecido. Y han fallecido no consecuencia directa del biovac, pero sí consecuencia de dejar la quimioterapia. Bueno, decirte, ¿tú lo harías? Bueno, pues yo también. Y decirte que el jefe de servicio de cardiología de un hospital de muchísimo, un cardiólogo de muchísimo prestigio, tuvo cáncer de estómago y dejó la quimio y utilizó el biovac. Falleció. Pero madre sí, mía. Y también los médicos, porque, como te digo, se detuvieron a 23 personas, 13 de ellas médicos. Y además, cuando llamabas por teléfono, en la centralita te decían que, por supuesto, te vendían un medicamento que era buenísimo y que curaba el cáncer. Esas grabaciones son las que utilizamos varios médicos. Yo incluso me hice pasar por un paciente en la consulta de uno de ellos. Y cuando me lo fueron a recetar, les dije que eso era un delito contra la salud pública y que pasaríamos a denunciarlo. Se denunció. Se tardó muchísimo tiempo, pero luego al final la magistrada no hizo caso a la fiscalía, los absolvió y este producto se sigue vendiendo.
Madre
lo que sí
mía.
Es verdad es que se sigue vendiendo como un suplemento alimenticio y, por supuesto, no pone en absoluto que cure el cáncer ni que cure el SIDA. Algo es algo. Pero siguen comercializándolo, ¿eh?
Bueno, lo que está muy claro, doctor, y yo creo que todos tenemos que tener muy claro, lo que pasa es que cuando a uno le ocurren cosas, bueno, pues lo dicho antes, ¿no? Se agarra un clavo ardiente. Si realmente se descubriese un medicamento que cura el cáncer, esto sería portada absoluta de todos los periódicos, apertura de todos los informativos. Mientras no sea así, no tenemos que hacer caso a nada de esto. Yo creo que en esta cuestión de los medicamentos, a lo mejor algunos ya vamos un poquito prevenidos, pero luego llega la segunda parte, digamos, dietas milagro, que tampoco existen, ¿eh? Cuidadito con esto, porque claro, ahora llega el verano, quien más o quien menos, pues a lo mejor tiene unos kilillos de más, y se encuentra de pronto con que de aquí a 15 días se va de vacaciones, y dice, ah, pues me agarro esta dieta milagro que me la están vendiendo como que efectivamente en 15 días bajo los 6 kilos que me sobran. Cuidado con esto, que también es muy peligroso.
Sí, sobre todo porque puede llegar a bajar más de los 6 kilos y acabar en la UBI y fallecer. Y esto no es un dato para asustar.
Ya.
Esto es un dato científicamente comprobado. Es decir, si se adelgaza más de 4 kilos en un mes, entre 4 y 5 kilos, en un mes, en 4 semanas, si se adelgaza más, es peligroso. Y además, para adelgazar esos 4 o 5 kilos en un mes, siempre en manos de un médico que te haga una analítica para que vea tu sistema endocrino. No, los milagros en medicina no existen, lo siento. En ciencia y en medicina y cuando hablamos de salud no existen. Existen, sí, toda esta gente que se aprovecha de que todos queremos lucir mejor tipito con el bikini o el bañador y bajar la tripita y tener mejor el culete, etcétera. Pero vamos a ver, para eso tiene usted que hacerlo durante todo el año.
Claro.
Si ahora lo quiere hacer 15 días, está poniendo en riesgo su salud. Pero su salud porque pone en riesgo sus riñones, fundamentalmente los riñones, y puede tener un problema de una insuficiencia renal aguda. No, mira, si lo que queremos es adelgazar, lo de siempre. Sentido común, dieta mediterránea, ejercicio físico y un truquito, sí, que no es milagroso, que es comer 5 veces al día.
Ya.
Hay que hacer un desayuno, que es la comida más importante. A media mañana, tomar algo. ¿Para qué? Para no llegar a la comida con mucho hambre y no comer con ansiedad. Desayuno, media mañana, comida. A media tarde, pues un yogur, un pequeño sándwich, una pieza de fruta. Bueno, ¿para qué? Para ir manteniendo ese nivel de azúcar constante y por tanto no llegar a la cena con más hambre y comer con más ansiedad. 5 veces al día. Y luego, hombre, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que lo mejor es tomar grasas vegetales que animales, y que hay que tomar mucha fruta, mucha verdura, el aceite de oliva, que es esencial en nuestra dieta mediterránea, y ahora, más que nunca, por el calor que hace, pero durante todo el año, por supuesto, para nuestra alimentación saludable, beber 2 litros de agua o de líquidos al día, me da igual, agua, zumos, calditos, bisisuá, pues ahora que está de moda, las bebidas que tomas antes de comer, con pepino, con tomate, con fruta, con verdura, no quiero decir nombres comerciales, pero bueno, ahora con todo el calor que hace, tenemos que beber todos más de 2 litros de agua. Pero durante todo el año, 2 litros de agua o de líquidos al día, como mínimo. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos forzando a que el riñón elimine todas nuestras toxinas. Y eso, si a eso le quieren llamar milagro, cuando una persona come 5 veces al día, toma fruta, verdura, disminuye las grasas animales, incluso disminuye la cantidad de pan y de alcohol, y lo sustituye por agua, líquidos, zumos, leche, derivados lácteos, entonces eso sí es un milagro, si lo quieren llamar así, pero con eso se adelgaza, claro que sí.
Bueno, no hay alimentos milagro, nos quedamos con este mensaje. Ningún alimento conocido de momento cura enfermedades consideradas graves, pero eso sí, tenemos alimentos a nuestro alcance porque afortunadamente vivimos en un país que tiene una variedad extraordinaria de frutas, de verduras y de todo tipo de alimentos. Tenemos absolutamente de todo que nos pueden ayudar, eso sí, repito, a prevenir algunas enfermedades muy fastidiosas. Doctor, un placer como todos los jueves, el que viene más.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Mucho. Hasta luego.
Hasta luego.
www.ondamadrid.es
Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
Otra vez colaboradora.
Vamos a ver, discusiones.
628-091-117. Llámame, llámame. 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Que yo quiero aportar hoy mi recuerdo de las manualidades.
Buenos días, guapetones.
Bueno, pues hablando de olores.
Buenos días, chicos. ¿Os estoy escuchando ahora mismo?
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
No intentes definirme, no he significado. He perdido el sentido, la veo y me desmayo. Me callo, me rayo, ya no sigo el hilo. Me tienen vilo, lo vi yo entre sus manos. Eso ya lo vi yo.
Llega a Madrid un festival de cultura urbana con artistas de hasta 25 años y lo más importante, la entrada es libre y gratuita. Se va a desarrollar desde mañana día 15 al 17 de julio, es decir, durante el fin de semana, en el entorno de Madrid-Río, en 3 jornadas intensas, como decimos, porque va a haber conciertos, talleres, clases magistrales, grafitis, batalla de gallos, en fin, un poquito de todo. Jairo Poleo está enterándose de todos los detalles. ¿Quién te acompaña ahora, Jairo?
Muy buenas, Eli. Estoy acompañado de Adrián Sepiurca, que es director artístico, y estamos aquí en el entorno de Madrid Río, que es donde va a tener lugar este festival, la Sub-25, que es como se llama, y que se desarrollará, como bien has comentado, del 15 al 17 de julio. Muy buenos días, Adrián.
Hola, ¿qué tal?
Me gustaría empezar preguntándote cuál es la finalidad de esta iniciativa.
Bueno, sobre todo, dar espacio a los artistas más jóvenes, generar un ambiente festivo en este momento que tantas ganas tenemos, gratis, al aire libre, y juntar tanto talentos emergentes como talentos jóvenes ya muy, muy, muy emergidos.
Y Adrián, ¿quién organiza este festival?
Esto es un proyecto del área de cultura y formalmente el proyecto que lo lleva es 21 distritos.
Y este no es el primer año que se organiza, ¿verdad? Es su segunda edición. ¿Cómo transcurrió el evento el año pasado?
Fue genial, la verdad que fue muy bien. Fue un contexto mucho más complicado, pues estábamos con el COVID y las medidas y los aforos controlados y lo que se podía y no se podía. Ahora podemos todo. Entonces salió súper bien, a la gente le encantó, los artistas les ha servido mucho. De hecho, varios artistas que en ese momento estaban como dando sus primeros pasitos a partir de la visibilidad que han tenido, han dado un salto y este año mucho más.
Fue bien recibido, nos has comentado, y por ello la organización de este festival entonces puede que vaya a convertirse en algo anual, todos los años.
Sí, sí, nuestra idea, yo creo que la Sub-25 ya es un referente y nuestra idea es asentarnos muchísimo más, echar al mismo tiempo a partir de esta edición raíces y alas.
Este año la propuesta es multidisciplinar, Eli, y se centra en la cultura urbana. Uh-huh. Adrián, ¿qué actividades van a poder encontrarse las personas que decidan venir?
Mira, mucha música, mucha fiesta, va a haber el viernes, vamos a tener conciertos, va a estar Sara Soca, Sanier, Afro Juice, Shexer, MDA, cantidad de artistas, Lady Funk pinchando, amenizando todas las partes que no hay concierto, luego paralelamente vamos a tener talleres de emociones a través del rap y de freestyle, el sábado vamos a tener la final nacional de BDM, que da puntos al internacional, o sea que es un evento muy potente, van a estar los finalistas de todo el país de Batalla de Gallos van a estar aquí con nosotros compitiendo y bueno, y desarrollando su talento. En la previa van a estar los dos ganadores, Fabiuco y el Coletillas, que son los dos ganadores de la Young Blood que se hizo ahora en el Madrid Urban Sport. Vamos a tener antes también una muestra del equipo de break que va a los Juegos Olímpicos el año que viene y va a haber exposiciones de fotografía, perdón, de visuales, de gráfica y seguramente me estaré olvidando de más cosas.
Un montón de actividades, Eli. Y para todos los interesados, Adrián, vamos a repetir, ¿dónde y cuándo va a desarrollarse este festival?
Esto es en el entorno de Madrid Río, en donde es la Explanada Negra, que es donde habitualmente se hace la fiesta de Melonera y todas las grandes fiestas, en la Nave de Terneras y en el skatepark. De todos modos, si se acercan a la zona del Paseo de la Chopera, van a escuchar la música, con lo cual no va a haber ninguna duda. De verdad que bienvenidas todas y todos. Esto es gratis, al aire libre, de y para todos. Así que aquí estamos esperando.
Y este fin de semana, del 15 al 17, tres jornadas intensivas.
Intensísimas, y viernes y domingo, todo lo que es conciertos y DJs desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, antes los talleres y todas estas actividades. Quiero decir que todo lo que es antes de las 7 de la tarde va a ser a cubierto en un ambiente climatizado. A partir de las 7 de la tarde, traed agua porque habrá mucho calor, pero mucha alegría.
Y Adrián, por último, ¿dónde pueden encontrar más información las personas interesadas?
Bueno, en nuestra web 21distritos.es, en Instagram @21distritos, o si ponen la sub-25, deberíamos estar en todos lados.
Pues muchísimas gracias, Adrián, por atendernos y vendremos seguro.
Gracias, Onda Madrid, hasta el fin de...
Pues Eli, dicho que da todo el mundo está invitado a venir. Muchísimas gracias, Adrián. Y pues nada, Eli, yo me quedo ya por aquí preparado para coger huecos en primera fila para los conciertos.
Pero bueno, Jairo, que mañana tienes que venir a trabajar, que no ha llegado el fin de semana. En fin, recuperaremos a Jairo seguro.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, nuestro país durante siglos ha sido muy de charlar con los vecinos, de salir al rellano, de salir a la puerta de casa con una sillita, de compartir, de conocer a los que viven, bueno, pues en un radio relativamente pequeño del lugar en el que vivimos. Pero también es cierto que en los últimos años esto ha cambiado. El aumento de población, sobre todo en las grandes ciudades, ha hecho que muchas veces no sepamos ni quién vive en la puerta de al lado. Bueno, pues para todo esto ha llegado la aplicación Nextdoor. Es una app que se ha convertido en una red social para relacionarnos con ellos, con nuestros vecinos. Y ahora que estamos en plena ola de calor, por ejemplo, bueno, pues es importante que todos estemos conectados para cuidar de esos vecinos más vulnerables que pueden tener algún tipo de problemas. Bueno, Caterine Villegas es manager de Nextdoor, que es esta aplicación tan útil. Caterine, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesada en saber en qué consiste y cómo funciona exactamente esta app.
Bueno, claro que sí. Pues mira, en Nextdoor lo que queremos es ofrecer a los vecinos y vecinas formas de relacionarse y ser amables entre sí, tanto online, pero también en la vida real. Creemos que con un poco de amabilidad se contribuye como a hacer la vida más fácil, ¿no? Los barrios más fuertes y el mundo al final un lugar mejor. En este caso específico de las altas temperaturas que pueden afectar a cualquier persona, especialmente a colectivos pues más vulnerables, ¿no? Personas mayores, niños pequeños, mascotas inclusive. Entonces, impulsar la colaboración entre vecinos ofreciendo ayuda, pues hacer los recados para que evitar que otras personas se expongan al calor o asegurarse de que si alguien necesita un ventilador, pues se lo dejo. Son cosas sencillas y amables que cada uno puede hacer y que al final pueden evitar accidentes.
Bueno, ahora tenemos en España acceso a esta app que, vaya por delante, ha tenido un impacto increíble en otros países. Creo que estáis presentes en más de 10.
Estamos presentes en 11 países, exactamente, sí.
Bueno, ¿con qué resultados?
Pues mira, los resultados han sido mucho mejor que lo esperado. nos hemos dado cuenta que en todos los países la necesidad de conectar a los vecinos de alguna u otra manera está latente. Entonces, la verdad, estamos muy contentos. En España llevamos ya 4 años, vamos a cumplir, y la verdad es que muy, muy contentos con el resultado y con la acogida que hemos tenido por parte de vecinos y vecinos, pero también comercios de barrio, también organizaciones como organizaciones no gubernamentales e instituciones también.
Bueno, vamos a poner algún ejemplo práctico, si te parece. Por ejemplo, yo tengo mi app, no conozco, soy nueva en un barrio, llego a mi casa, pero tengo esta app y necesito un fontanero. ¿Yo puedo utilizarla para pedir a mis vecinos que me recomienden algunos, por ejemplo?
Claro que sí, lo puedes utilizar para un fontanero, para humanitas, para cualquier tipo de recomendación en el barrio, es muy útil, pero también puedes utilizarlo para encontrar amigos, para encontrar ahora mismo alguien que, por ejemplo, tenga una casa con aire acondicionado y pues te pueda invitar a tomar una cerveza, un aperitivo. Puede servir para muchísimas cosas, también para la solidaridad, es un tema muy, muy fuerte en Nextdoor, es decir, para acompañar a personas que se sienten solas, para buscar amigos, para muchas cosas.
¿Cómo me descargo la app?
Bueno, tú vas por el móvil, ya sea por Android o por el iPhone, por iOS, vas buscas las aplicaciones y pones Nextdoor, ¿vale? Como puerta de al lado. Y te la descargas, te inscribes y ahí estamos. También puede ser, si no tienes si no tienes la posibilidad de descargarla, también puede ser por la página web.
Muy bien. ¿Cuánto me cuesta esto?
No cuesta absolutamente nada, ni para
importante
vecinos,
ni para... decirlo, sí, quería hacer hincapié en esto porque no cuesta nada y nos va a ayudar a estar absolutamente conectados con la gente. ¿La gente mayor se está apuntando también?
Se está apuntando también la gente mayor, tenemos personas, bueno, tenemos realmente personas de todas las edades en Nextdoor. Pero también tenemos un gran número de personas que a lo mejor se acaban de retirar, por ejemplo, de pensionar y quieren encontrar cosas que hacer en el barrio. Entonces tenemos personas de todas las edades y también tenemos muchas historias muy bonitas de personas mayores. Tenemos precisamente en Mirasierra, se llama la pandilla de los mayores, personas entre 80 y 86 años más o menos, que bueno, en este caso sus hijos han buscado amigos, han conectado con hijos de otras personas mayores y han hecho una pandilla y es un grupo precioso de personas mayores que están allí.
Fíjate, estoy pensando en estos 2 años que hemos pasado de pandemia, donde es verdad que la solidaridad de la gente se disparó, pero claro, a través de una herramienta como es Nextdoor es mucho más fácil, esto facilita muchísimo las cosas.
Muchísimo. Nosotros precisamente lo que queremos es conectar personas online, pero que puedan pasar después, claro, ahora ya podemos empezar a juntarnos un poquito más, ¿no? Entonces que puedan conectar online, pero pasar offline, pasar a la vida real y hacer lazos entre vecinos. Entonces, es verdad que durante la pandemia tuvimos una gran cantidad de personas que acudieron a las redes sociales y desde Nextdoor afortunadamente pudimos ayudar muchísimo. Creamos, por ejemplo, algo que se llamaba Mi Barrio Desde Casa, donde todos los días teníamos un horario donde vecinos ofrecían online, de manera virtual, ofrecían pues clases de guitarra, clases de yoga, recetas, y cada uno de los vecinos se conectaba desde su casa y al final creaban estos lazos de comunidad.
Bueno, pues compartir un coche, informar sobre la pérdida de un objeto, vender ropa, organizar una barbacoa, buscar gente para colaborar con un huerto urbano, en fin, tiene tantísimas aplicaciones que nos ha parecido una buenísima idea esta app Nextdoor, puerta cercana o puerta siguiente, lo podríamos traducir así, que ya está funcionando, como decimos, en 11 países y que hace que recuperemos aquel ambiente, no tan lejano, pero es que todo avanza tan rápido, en la que los vecinos de un lugar, bueno, pues se conocían todos, sabían qué es lo que necesitaba uno, qué es lo que necesitaba otro, en fin, intentemos recuperar ese ambiente antiguo con lo más moderno, que son las aplicaciones, las app. Catherine Villegas, manager de Nextdoor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias a ti por invitarnos y a todos los vecinos los espero por Nextdoor.
Ahí estaremos. Muchas gracias, Catherine.
Venga, hasta luego.
Bueno, y muchas gracias, oyentes, por habernos hecho compañía una mañana más. Llega el momento de cerrar el kiosco, pero solamente hasta mañana a las 10 en punto de la mañana, que es la hora en la que volveremos a estar en Onda Madrid todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta mañana.